del proyecto Ferrocarril Central aquí en Uruguay provocó que por primera vez en nuestro país haya una fábrica de durmientes de hormigón. Vamos a hablar con el responsable de la fábrica, con el gerente Alejandro Papandoni. Alejandro, buen día.
Buen día, gracias por la invitación.
Gracias por la visita. Estamos hablando un poco, ahora nos vamos a meter en esta planta, en esta fábrica en Florida, un poco tus antecedentes en el rubro, en el área de construcción, ¿no? Venía del área de la construcción.
Exactamente. Nosotros comenzamos en Uruguay en el 2010 con proyectos para implantar empresas extranjeras en el área de la construcción. Y nos desarrollamos más que nada en Montes del Plata, donde implantamos empresas mallorquinas, en este caso, que se hicieron muchísimas obras allí.
Y bueno, que son capitales extranjeros que vienen, se instalan, y después trabajadores en general uruguayos.
Como efectivamente. Y ese es el know-how instalado que tenemos desde hace muchos años de esto, ayudar a llevar a nivel de ground force del terreno, de equipos de trabajo, hacer realidad proyectos de inversión y otros proyectos que buscan oportunidades de negocio.
Alejandro, antes de meternos en las características del proyecto, hay algunos antecedentes. En 2018 ya comenzaron las reuniones, por ejemplo, en Florida, vos como representante de la empresa italiana Wake Group. Contanos un poco, hacernos una breve historia, ¿cómo llega este proyecto? ¿Cómo llegan ustedes a participar de esto?
Veníamos analizando el mercado de la reactivación del modo ferroviario en Uruguay ya desde el año 2016 con esta empresa, Wake Group, es una empresa italiana, y estábamos analizando la posibilidad de participar en la obra que en aquellos momentos se estaba planificando, que era la del Huerta Fray Bentos. Posteriormente la obra esa fue detenida, o el proyecto ese fue detenido, por la prioridad que tenía la vía central en este proyecto. Y ahí comenzamos el proceso licitatorio y competitivo con otras marcas y otros fabricantes de durmientes de distintos lugares del mundo y de la región, en un tender privado, justamente con el consorcio que ganó la licitación, el consorcio constructor de Ferrocarril Central, y posteriormente fuimos adjudicados en 2019.
Y en esa planificación que ustedes estaban haciendo para el proyecto de Algorta Fray Bentos, imagino que cambió con esto, digamos, no era una fábrica de durmientes de hormigón, ¿eran durmientes de hormigón lo que ustedes estaban planteando en ese momento?
Nosotros planteábamos durmientes de hormigón porque nuestra empresa tiene la capacidad, además de diseñar, tiene un músculo técnico bastante importante y mucha experiencia, sobre todo en nuestras casas matrices en Portugal y en Italia. Entonces lo que proponíamos era el diseño de un durmiente de hormigón adaptado a las necesidades de la vía.
Quizá breve paréntesis para el que no está escuchando y nunca escuchó durmientes de hormigón y la diferencia con el durmiente de madera y bueno, cómo se hacen hoy en día, ¿no?
Bueno, el durmiente de madera es el que se ha utilizado tradicionalmente y son maderas nobles, como se le llama, maderas muy duras, que al día de hoy está prohibido importar y exportar, incluso porque son especies protegidas, etcétera. Y luego está el durmiente de hormigón, que es, bueno, el mismo de madera que vemos en la vía, pero es una pieza de hormigón.
Que atraviesan las vías, digamos.
Exacto, y sobre ellas descansa el riel. Claro. Es como una parrilla, ¿eh?
Exacto.
Y sobre ellas descansa y corre el riel. Esos durmientes tienen una, como parte integral de la estructura del sistema de vía, tienen, digamos, la tarea de recibir las fuerzas que ejerce el tren, los trenes y los vagones cuando pasan por encima, y distribuirlas y llevarlas a terreno. Ese es el objetivo básico de un durmiente, transferir esas cargas de otra manera al terreno. Entonces llevan anclajes de materiales metálicos y llevan algunas placas de materiales similares a la goma que permiten reducir las vibraciones.
Ahora nos vamos a meter en las características de esos durmientes, pero antes, para terminar de enmarcar un poco la obra, estas empresas portuguesas e italianas, ¿qué experiencia tienen? Y bueno, ¿y cómo llegan ustedes a instalarse? ¿Cómo ganan, si es que ganaron una licitación? ¿Cómo llegaron a instalarse allí en Florida?
Estas empresas tienen mucha experiencia. Wake Group, que es la empresa italiana, es una empresa de 60 años de fabricación de plantas, justamente para fabricar infraestructuras ferroviarias. Y además es un gran premoldeador de productos de industrias ferroviarias. Y por otro lado, el grupo Diorama, que es el grupo europeo que participa como accionista también a Durmientes de Uruguay, es una empresa también de 50, más de 50 años de experiencia en el premoldeo y en soluciones, diseño de soluciones para infraestructuras ferroviarias. Entonces, toda esa experiencia de las empresas, lo que hicimos fue presentarlas en una candidatura al consorcio Ferrocarril Central en aquel momento, que ya había ganado la licitación, y ellos tomaron la decisión de contratar a este grupo por diferentes motivos.
Es Ferrocarril Central quien los contrata, no tiene nada que ver con el Estado, ni es porque el contrato Ferrocarril Central es una PPP que hace con el Estado en este caso, pero ustedes están directamente con Ferrocarril Central.
Exacto. Al final, en este tipo de proyectos, el cliente final siempre es el Estado. Salvo en países muy grandes que hay empresas privadas que hacen tendidos privados para poder llevar su mercadería y conectarse a unas vías centrales, en los países normalmente el cliente final es el Estado. Pero nosotros somos una empresa independiente del consorcio, somos un proveedor de uno de los insumos críticos que el consorcio necesita para fabricar esta vía.
Algo venías diciendo recién, Alejandro, pero contanos por qué Durmientes de hormigón. ¿Qué prestación particular tiene este tipo de durmiente con respecto al de madera?
Exacto. Las vías se planifican, la ingeniería de vías se planifica en base a la carga, entre otras cosas, a la carga y a la velocidad que van a sobre la que van a circular los trenes. En este caso es para un máximo de 80 kilómetros y 22 toneladas y media por eje. Eso te da un resultado de una resistencia que tiene que tener el durmiente que hace que tenga que ser de hormigón. Eso como primera medida. Además, en el mundo entero, ya hace varios años, se cambió al durmiente de hormigón por motivos de ecorresponsabilidad, entre otras cosas, y por la escasez de maderas duras que permitan ver esos durmientes que vemos ahora, que los compramos para poner encima de la estufa, que de repente tienen 80 años. Okay. Eso ya no existe más. Entonces requieren, por primero, la modernización del modo ferroviario, la velocidad de las cargas, pasarse a una solución de hormigón, y además la dificultad de Uruguay. No, por ejemplo, en el caso de Uruguay, nosotros no tenemos árboles autóctonos de maderas duras como para tener una producción de durmiente que nos asegure. Por lo tanto, tenemos que importarlos de Bolivia, de Paraguay. Entonces, es una solución casi perimida en el mundo y se ha pasado a un durmiente de hormigón que tiene entre 25 y 30 años de vida útil.
Ahora, no es el hormigón que estamos acostumbrados a ver.
Es un hormigón muy técnico el que se utiliza porque, reitero que es una parte fundamental del sistema estructural de la vía. Entonces, cuando digo es un hormigón muy técnico, es primero que utilizamos un tipo de cemento que se llama ARI, que es un cemento de alta resistencia inicial, que tiene que endurecer rápido, para nosotros tener la capacidad de desmoldar y seguir fabricando al otro día y al otro día y al otro día. Y por otro lado, es un hormigón que se fabrica bajo norma europea ferroviaria, es decir, hay que entender que la vía esta, se decidió construirla, bien digo, bajo una norma ferroviaria, como si fuera una ISO, una norma ferroviaria europea, que son muy, muy exigentes. Claro. ¿Por qué? Porque están, no porque sean mucho mejores, sino porque están años luz adelante nuestro en estos temas, y además tienen cargas y velocidades muy altas y muy pesadas, por lo tanto han tenido que desarrollar este tipo de cosas. La norma europea, una de las cosas que exige es la trazabilidad casi obsesiva de los materiales que utiliza para fabricar. El cemento, el Portland, como se le llama habitualmente, los áridos, que es la piedra molida en diferentes granulometrías, el agua, las varillas de acero, las barras de pretensión que lleva adentro embebidas el hormigón, también tienen que ser trazabilizadas. Es decir, en la temperatura, nosotros tenemos celdas de curado, ahora cuando les explique más o menos cómo funciona la planta, pero tenemos celdas de curado, que es como si cosiéramos una torta, y de varios cientos de metros cuadrados, y eso tiene un ambiente controlado en términos de humedad, de temperatura. Entonces, hasta la trazabilidad de cómo sube y baja esa temperatura es importante para la posterior resistencia del hormigón.
Vos decías que como antecedente en Uruguay, en el único lugar que hay es en el Estadio Centenario, este tipo de hormigón que se usó.
Sí, lo que yo les contaba es que es una anécdota de nuestro proveedor de cemento, que estuvo investigando, y nos comentó que la primera vez que se fabricó el ARIE, este alta resistencia inicial, el cemento, fue para la construcción del Estadio Centenario.
¿La primera vez acá o la primera vez en
acá en Uruguay, acá en Uruguay, que se empezó a utilizar? ¿Por qué? Porque había una gran cantidad de hormigón que tenían que premoldear y secar rápidamente, porque se hizo en pocos meses. Ahí va, en seis meses. Después, hasta el año 68, se siguió fabricando muy puntualmente. Incluso ahora hay algunos premoldeadores que lo utilizan en pequeñas cantidades. Pero la siguiente vez después de esa, que fue necesario un volumen ingente de hormigón para en tan poco tiempo, fue esta del Ferrocarril Central. Entonces empezaron a producirlo en mayor cantidad para poder alimentar nuestro proyecto.
Y vos decías recién, tiene determinadas características, son muy exigentes con la trazabilidad y demás. ¿Ustedes tuvieron que validarlo? ¿Pasaron por un proceso de validación? ¿Cómo fue eso?
Hubo que mandar a mediados de 2019, para poder validar los materiales con los que lo íbamos a fabricar, hubo que mandar varias toneladas de cemento y de áridos, de piedras, a Europa, al grupo Consolis, que es parte del grupo nuestro de empresas, con sus laboratorios, para que pudieran ensayar el cemento uruguayo que íbamos a utilizar, pudieran ensayar la piedra uruguaya que íbamos a utilizar, además de otros tipos de agregados químicos. Entonces, ahí se hace el diseño del mix, de la mezcla, luego se elaboran los durmientes y se replica todo el proceso que se va a utilizar posteriormente aquí en Uruguay, que está todo sistematizado, y se lleva a un laboratorio externo para que pueda homologar esa mezcla, esa dureza, y pueda comprobar que en X días ese hormigón tiene la resistencia necesaria, porque es muy delicado que se rompa un tren, es muy delicado con un tren a 80 kilómetros por hora. Entonces, la responsabilidad de quienes tenemos que fabricar estas piezas de vía es muy alta.
El hormigón es nuevo. ¿El personal estaba capacitado para manipular esto?
¿De dónde sale el personal este? ¿No?
Esa fue una de las primeras preguntas que nos hicimos cuando nos pusimos a armar este proyecto. Fue un desafío muy grande poder identificar, convocar, formar a 90 hombres y mujeres de Florida, porque una de las condicionantes nuestras para poder poner en marcha el proyecto era que fuera gente del lugar, porque la planta iba a trabajar 24 horas y eso es muy complejo con gente viajando, etcétera, es muy complejo. Entonces, hubo que hacer primero todo un proceso de identificación de los perfiles esperados de trabajo de la gente, porque son puestos operador de planta, puesto 3. Entonces, no solamente es un problema llevarlo al laudo uruguayo, por ejemplo, claro, para poder entender en qué laudo tiene que estar esa persona para el trabajo que va a realizar, sino después hacer una especie de identificación más amplia de los requerimientos y las tareas del puesto, con fotos, con videos, y con eso armar un manual de formación para el personal. Nosotros, una de las cosas que más nos preocupaba era poder identificar personas con experiencia en este tipo de industrias y con esa cultura de trabajo de la industria de 24 horas, que es muy complicado por el tema de los descansos del personal, el agotamiento, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí nos pusimos en manos de un equipo de profesionales que nos ayudara, que es el Abrojo, la institución El Abrojo, que a través de su... lo conocerán seguro, sí, a través de su departamento sociolaboral, nos diseñó toda la estrategia de implantación sociolaboral en Florida. Desde este trabajo que comento, de la identificación de los puestos de trabajo, el perfilamiento, etcétera, la convocatoria, se hicieron cientos y cientos de entrevistas con equipos de psicólogos del Abrojo en Florida. Las convocatorias se hicieron a través del centro de empleo. Fuimos un proyecto muy cuidado, muy mimado, de verdad, por todas las personas y autoridades con las que hemos hablado, porque todo el mundo comprendió lo crítico que podía ser si esto salía mal. Y en términos de, perdón.
No, está bien.
Y en términos de gestión interna, fue un desafío muy, muy grande porque no teníamos margen de error. Todo eso que una empresa va creando con los años para después tener unos niveles de productividad adecuados, es decir, la cultura del trabajo, el sentido de pertenencia, el trabajo en equipo, todas esas cosas que las empresas durante sus años de vida lo van logrando, y llega un momento que, bueno, nosotros, esa curva de aprendizaje fue casi vertical, no teníamos tiempo, porque comenzamos la obra en marzo, en plena pandemia, y en junio nos empezaron a llegar las partes de la línea de producción desde Italia, venían en contenedores desmontadas para montar aquí, y a fin de agosto tuvimos que empezar el ramp up de la producción. Entonces no había margen de error.
¿Es una planta muy moderna?
Sí, es última generación. Hoy es la más moderna de Sudamérica.
Donde están bueno, este personal capacitado, imagino, además está logrando una experiencia en un trabajo y, sí. Y está logrando un back, una cantidad de información y material que ustedes han sistematizado también, sí. ¿No?
Para nosotros eso era fundamental, asegurar la transferencia, el proceso de transferencia de know-how, de conocimiento de nuestras empresas matrices a los equipos de trabajo en Uruguay. Yo hace poco escuchaba al presidente del sindicato de la construcción, a Iberio, que contaba cómo en la primera UPM, incluso en Montes del Plata, la gran mayoría de los técnicos de soldaduras especiales, etcétera, eran todos extranjeros, y ya en esta segunda hay un porcentaje altísimo que son uruguayos. Bueno, esto nuestro es una muestra de eso. Es una muestra real de lo que Diverio ha dicho. Es la transferencia de know-how para tener la autonomía y que quede instalado acá. Entonces, hoy hay 90 personas, ingenieras de calidad, ingenieros de producción, peones, capataces, que han adquirido ese know-how y ahora es uruguayo.
¿Y cuánto es la producción que les exigían? ¿Qué cantidad de durmientes y en qué punto de esa producción está ahí?
El proyecto son 600.000 durmientes. Y hoy llevamos el 85% de la producción ya certificada, preparada para ir a vía.
¿Y cuál es el plazo para terminar esto?
Y pensamos a mitad de año ya tener terminada la producción de este proyecto.
¿Y después cómo es la reposición de esos durmientes?
Hay una tasa de reposición anual por algún pequeño descarrilamiento, etcétera, que rompa algún durmiente o algún cambio, que va a quedar ya prevista en la producción que vamos a realizar. Pero estos durmientes tienen 25 años de vida útil.
O sea que con esos 25 años de vida útil, ¿qué pasa después con la planta? ¿Qué pasa con la fábrica, digamos? ¿Sigue la producción del...?
Es una buena pregunta. ¿La siguiente? No, como te decía al principio, los estados son los clientes finales siempre. Por lo tanto, este tipo de proyectos y de fábricas tan especializadas en un solo producto, claro. O en una sola área, porque no es solo durmiente, hay otras infraestructuras ferroviarias que se hacen, pero siempre dependen de si hay proyectos de obra en el país. Entonces, esta es una planta desmontable, de la misma manera que la montamos, claro. Va a haber que desmontarla en caso que no haya más proyectos de vía, cosa que como uruguayo me niego a creer.
Pero en Uruguay hay mercado para desarrollar, para digamos, la vía férrea que pueda sustituir con los durmientes. ¿Ustedes han estudiado eso?
Sí, lo hemos analizado, hemos estado trabajando con gente de AFE y del Ministerio. Nosotros entendemos que existiría una posibilidad de la reposición que se está realizando actualmente de los durmientes de madera, que ya se vaya haciendo con durmientes de hormigón. Eso es una forma de ir reponiendo lo que necesito y poco a poco ir cambiando ya a una modalidad que sea más duradera y que represente menos costos en términos de mantenimiento continuo de las vías. Eso por un lado. Y por otro lado, toda la vía en Uruguay está para hacer prácticamente, todo el trazado, hace muchísimos años que no se utilizaba, pero hay sitios clave, hay tramos clave, decía el ingeniero Ruibal, siempre dice, el gerente de SACEM siempre dice que este es un proyecto estructural, que es como una columna vertebral a la que se van a ir conectando diferentes ramales, y es verdad, hay muchos emprendimientos productivos a los lados de la vía central, que seguramente van a querer conectarse para poder bajar
su... Ahí sería vía nueva y durmientes nuevos, pero está todo lo otro que decís, además que es la reposición de los durmientes antiguos que no se están visitando más en el mundo, de madera por otro.
Efectivamente, bueno. Y hay tramos críticos Como es, por ejemplo, la conexión, que hace poco lo comentaba no solo el presidente de AFE, sino el ministro de Transporte, la finalización de la conexión con Argentina, toda esa tirada de vía, Tres Árboles, Quehuay, Chamberlain, Quehuay, Salto, para que nos asegure una conexión por futuros o posibles proyectos de pensar en Salto como un hub de mercaderías para bajarlas desde Argentina y poder traerlas a los puertos uruguayos.
Alejandro Papandoni, gerente general de la fábrica Durmientes del Uruguay. Ahí llega el trabajo hasta ahora, ¿no? A mitad de año, con todo lo del ferrocarril central. Veremos después, estamos atentos. Veremos. A ver si hay más trabajo para Durmientes del Uruguay, esta fábrica en Florida con 90 trabajadores directos, 90, ¿no?
Sí, más de 200 indirectos.
Gracias, Alejandro, gracias
a ustedes por la invitación.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.